Hace unos días pasaba yo ahí por el mall, ahí atrás, por donde está Family Security Credit Union, por donde está el cine. Estaba mirando que todavía siguen mostrando la película Titanic en 3D. De hecho, la repetición de Titanic de hace varios años, pero la volvieron a hacer, pero está en 3D. Está interesante porque ellos lo hicieron para que coincida con los 100 años del aniversario del hundimiento del Titanic en 1912. Algo interesante porque hace 100 años atrás habían más de 3.000 personas luchando por sus vidas para no ahogarse. Esto sucedió como a las 2:30 de la mañana. La temperatura del agua más o menos estaba como a 20 grados. Así que imagínense usted nada más esa situación. Cuando muchas veces ve usted documentales del Titanic, cuando menos a mí me pasa, me pongo a pensar, me pongo en la situación de esas personas y digo, ¿cómo hubiera yo reaccionado? ¿Qué hubiera yo hecho si yo fuera uno de esos más de 3.000 personas que estaban encima de ese barco? Y se pone usted a pensar en cuanto a lo que la realidad. Primero que nada, no habían suficientes botes salvavidas en ese barco. Además, el agua fría, congelante, no habían barcos que le ayudaran, estaban a una gran distancia para que ustedes le puedan ayudar. El pensamiento de que voy a morir ahogado, esa desesperación que hay cuando usted ha mirado, cuando usted entra agua en los pulmones y se pone a pensar usted esos momentos y cómo reaccionaría. El recuento de la historia del Titanic, o del Titanic, como le queríamos llamar, cuando chocó contra el iceberg, contra el témpano de hielo, dicen los expertos que sucedió como a las 11:30 de la noche. Así que 11:30 fue el impacto, y mientras le entró agua y empezó a pasar lo que tenía que suceder, finalmente se rompió en dos a las 2:30 de la mañana. Así que tuvieron como unas 3 horas las personas para prepararse para qué hacer para salvarse, o tal vez algunos simplemente para esperar la muerte. Así que esas 3 horas habrán sido de angustia. Para algunos, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y otros, voy a esperar la muerte simplemente aquí. De el Titanic quisiera hablarles de esta mañana para hacer una relación a lo que es nuestra vida espiritual. Primero que nada, quisiera presentarles a 3 personas. En las hojitas que ustedes tienen, si ustedes ven la primera persona, no tenemos PowerPoint aquí, ¿verdad? Así que ese es nuestro PowerPoint que ustedes tienen ahí en sus manos, ¿verdad? La primera persona que quisiera que ustedes miraran se llama Francis Brown. Francis Brown abordó el Titanic en Londres. Su viaje fue un regalo que su jefe le dio. Por ser buen empleado, su jefe le dijo, te vamos a dar este boleto, todo incluido, y vas a disfrutar de este barco nuevecito que se llama Titanic. Claro, en ese tiempo no sabían qué iba a pasar, ¿verdad? Pero se ganó él eso y le dicen, lo vas a disfrutar. Y te vas a ir de Londres hasta Southampton, que aún es parte de Inglaterra. Y él se iba a ir en ese crucero y iba a disfrutarlo, iba a comer bien, todos los espectáculos, todo, primera clase. Pero hasta ahí iba a ir su viaje, se iba a ir a bajar en Southampton. Y ahí iba a acabar su viaje. Bueno, durante su viaje, Francis Brown, comiendo en restaurantes de lujo, ¿verdad? Porque es lo que se ganó por varios días, conoce él a una familia americana de mucho dinero. Y esta familia americana se impresiona con la personalidad de Francis Brown y le dicen, después de varios días, le dice, si quieres ir a Nueva York, que es el destino final del Titanic, nosotros te lo pagamos, nosotros te lo costeamos. En lugar que te bajes en Southampton, sigue con nosotros a Nueva York. Y emocionado, Francis Brown le manda un telegrama, un cable a su jefe, desde el Titanic. Y le dice, conocí a estas personas y me dicen que me pueden pagar mi pasaje hasta Nueva York y de regreso. Y quisiera aprovechar esta oportunidad y me da varios días más de vacaciones. Y el jefe le dice, lo siento. Te necesitamos aquí. Tenemos planes y te necesitamos aquí. Y triste, Francis Brown llega a Southampton, el Titanic, donde hace escala y se baja y regresa a él. Al día siguiente se hundió el Titanic. De hecho, las fotos de Francis Brown, si usted va al internet, son las fotos más codiciadas porque la mayoría de las fotos se hundieron con sus pasajeros en el Titanic. Y porque Francis Brown se bajó antes, es capaz de que nosotros, por eso tenemos nosotros fotografías de la gente abordando, niños, jóvenes, mujeres, adultos, subiéndose al Titanic, comiendo en el Titanic, disfrutando el Titanic. Hoy tenemos esas fotos gracias a que él se bajó un día antes. Pero es interesante lo que le pasó a esta persona. Ahí tienen ustedes a la primera persona. La siguiente persona, Jack Thayer, the third. Jack Thayer, tercero, tenía solamente 17 años cuando él abordó el Titanic con su papá, con su mamá y sus hermanas. De hecho, ellos iban de regreso de Inglaterra, de Londres, hacia Estados Unidos. El día del hundimiento del Titanic, como a las 11:45, que fue cuando fue el impacto, 11:30 más o menos, dice Jack Thayer, dice que él se estaba cambiando de ropa, se iba a poner sus pijamas, cuando sintió una vibración, algo sintió bajo sus pies. Dice que él subió, porque estaban en los camarotes de abajo, subió él y se fue a mirar, y resulta que en el lado donde él estaba, dice que miró y vio que algo había pasado. Y vio que estaban tratando de solucionar algo los que trabajaban para el bote, para el Titanic. Y dice que él bajó otra vez, le dijo a su familia, y dice él, cuando subí no había ningún caos, pero en 30 minutos, dice, un caos por todo el barco. La gente corriendo, desesperada, llorando, haciendo todo tipo de cosas. Dice él que él saltó del Titanic. Él saltó del Titanic cuando el Titanic estaba a punto de romperse en dos. Dice él que habían otras personas con él hablando de saltar. ¿Y en qué momento iban a saltar? Dice que él saltó del Titanic. Y dice que, si ustedes han visto la película, cómo el Titanic hace como un remolino cuando se traga el agua. Dice él que él fue jalado, dice, y como pude, estuve nadando por donde sea, no sabía por dónde estaba. Dice, cuando finalmente volví a salir, dice, y me agarré en un salvavidas que estaba de cabeza, dice, me subí ahí, estaba ya a 40 metros, dice. Era tanta la desesperación que no sabe cómo él fue a 40 metros de donde se había hundido el barco. Las otras personas, dice, que saltaron, algunos antes que yo, otros después que mí, dice, nunca los volví a ver. Se ahogaron, murieron. Pero Jack Thayer, de los cientos que saltaron del Titanic, solamente 40 sobrevivieron de los que saltaron. Él fue uno de esos 40. Dice Jack Thayer en su autobiografía, dice, veía yo cientos de personas agarradas del barco como abejas a un panal y cayéndose, dice, por racimos. Así es como lo describe. Así que imagínense nada más eso. De cientos de personas que saltaron, él fue uno de los 40 nada más que sobrevivieron. La siguiente persona, Benjamin Guggenheim, la tercera foto que usted puede mirar ahí. Un hombre muy rico de negocios. A tal grado que cuando él viajaba, viajaba con su comitiva de empleados, sirvientes. Él había dado instrucciones que no se le molestaran porque había tenido un día muy largo y estaba durmiendo en su camarote. Él tenía 46 años, viajó en primera clase, ticket número 17593, cabina B82, primera clase. Y su comitiva alrededor de él en las siguientes cabinas. Dice que cuando hubo el golpe y empezó el caos, fue cuando finalmente no les quedó otro remedio que irle a decir, señor Guggenheim, ha sucedido algo y tal vez este barco se va a hundir. Lo que él dijo fue esto, déjenme mirar. Y fue, subió, vio el caos, vio lo que estaba pasando, regresó y le dijo a sus empleados, vístanse bien. Dice, esto es lo que dijo él, vamos a nuestras cabinas y vístanse bien. Y esperemos a la muerte lo mejor que podamos. Esas fueron sus frases exactas. La última vez que se le vio al señor Guggenheim estaba sentado en las escalinatas de uno de los atrios del Titanic, sentado con su traje, con su corbata y sus empleados alrededor de él. Su cuerpo de él y sus empleados nunca fue encontrado. Se ahogaron. Así que otra historia de otra persona. Estas personas simplemente se resignaron y dijeron, vamos a esperar la muerte. Simplemente lo inevitable. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto, de estas tres personas? Estoy hablando de estas personas porque realmente nosotros estamos representados en esas tres personas. Estamos representados en esas tres personas, ¿por qué? Porque muchas personas abandonan al pecado. Vamos a ponerlo de esta manera. El Titanic está yendo a un destino que la gente todavía no sabe. El destino es el témpano de hielo que va a ser su fin. Nosotros espiritualmente estamos nosotros yendo hacia el juicio final con Jesús. El juicio final en el cual vamos a dar cuenta. Y si nosotros no nos deshacemos de ciertas cosas, podemos ser representados en esas tres personas. Podemos ser los que obedecemos el Evangelio y abandonamos el pecado a tiempo. Abandonamos el pecado a tiempo cuando todavía hay tiempo. Yo me admiro de estos jóvenes, ¿verdad? Porque están empezando a conocer la palabra de Dios desde jóvenes. Algunos de nosotros ya grandes. La primera persona que tuvo suficiente tiempo de abandonar, Francis Brown, suficiente tiempo lo abandonó al día siguiente la catástrofe. Otros esperan hasta el último momento y piensan, Dios me va a perdonar o tal vez lo obedezca, pero ahorita no. Como Jack Thayer, que en el momento adecuado dice, ni siquiera era 50-50, ni siquiera era 50-50, me salvo o no. No, era creo un 5%, 3% tal vez que se iba a salvar. Y por último momento, lo hace. Y otros que no hacen nada para su salvación. Otros que siguen en el pecado, siguen viviendo de una manera como si nada, y cuando llegue el final, nunca hicieron preparaciones para su salvación. La Biblia nos dice, en 2 Corintios 5:10, ¿conoce usted esa escritura? ¿Usted la ha escuchado? Y ojalá que porque nosotros no escuchemos una escritura una y otra vez, la ignoremos, sino todo lo contrario. El Señor la dejó para que nosotros entendamos. Son los avisos, son los warnings que nos da la palabra de Dios. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que un día nosotros vamos a dar cuenta ante el juicio de Dios. Y el Señor nos va a preguntar, ¿por qué hiciste las decisiones que tú hiciste mientras que estabas vivo? Y vamos a dar recuento de por qué hicimos esas decisiones. Ya sea seguir la voluntad de Dios o ya sea ignorar la voluntad de Dios. Ya que el juicio es inminente, ya que el juicio es inevitable, ya que esa cita con Dios va a suceder, así como el Titanic, su cita ya estuvo. Nosotros también estamos yendo hacia ese destino final. Cada día que pasa, cada hora que pasa, nos acercamos más hacia ese punto final. ¿Qué recuento nosotros vamos a dar? Estamos representados nosotros en esas tres personas. Hay cosas que tenemos que dejar. Si no dejamos algunas cosas, déjeme decir una cosa. Vamos a experimentar la ira de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que dejar como personas, tenemos que dejar las malas influencias. ¿Qué dice 1 Corintios 15:33? Vea que dice 1 Corintios 15:33. Otra escritura que usted ha escuchado, usted ha leído. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que hay cosas que nos van a alejar de Jesús. Hay personas, hay amistades, hay parientes que nos van a influenciar a alejarnos de Dios. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es esto. ¿Tengo acaso personas que cuando estoy con ellos, mi lenguaje cambia? ¿Cuando estoy con ellos, mi manera de ser cambia? ¿Cuando estoy con ellos, mi moralidad, mis estándares bajan?
Y tienes que pensar en eso. Esas personas me alejan de mi relación con Jesús.
Es algo que usted tiene que pensar.
Usted tiene que darse cuenta. Y usted sabe a qué me refiero. Esas son cosas que tenemos que dejar para que en el día del juicio nosotros podamos decirle al Señor, Señor, dejé todo eso por ti. Hice las preparaciones necesarias. No lo dejé por último momento y tampoco nunca lo dejé, sino que lo dejé, hice preparaciones. Así como cuando Daniel fue llevado a la esclavitud. Dice la Biblia que Daniel se propuso en su corazón no participar en ciertas cosas que participaban en el palacio del rey. Hizo preparaciones. Preparó su mente y dijo, esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que no voy a hacer. Así que hay ciertas cosas. Y suena un poco difícil. Dice usted, mi mejor amigo, mi mejor amiga, tengo que eliminarlo. Pero no diga usted, lo tengo que eliminarlo. O tengo que hacer algo en contra de esa persona. No, simplemente ponga ustedes esto. Es importante, es más importante la amistad de una persona que me aleja de Jesús. Ese es el precio de mi salvación. La amistad de esa persona que me aleja de Jesús o la eternidad de mi alma por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el precio? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Porque ¿qué pagará el hombre por su alma si la perdiere? No hay precio. Si usted se aleja de Jesús, no hay remedio. Alejarse eternamente en el infierno, es lo que la Biblia dice. Así que tenemos nosotros que pensar. Y pensar y hacer preparativos desde ahorita. Porque cuando llegue el momento del día del juicio, tenemos que dar cuenta de ello. La pregunta es esto, ¿soy yo el conductor en mi vida, con mis amistades? ¿O soy uno de los pasajeros allá en la VEN? ¿Y el que conduce y el que hace las decisiones? ¿Y el que me lleva por donde él quiere? Es el pariente, el amigo. Y yo solamente soy uno que estoy sentado, no tengo voto ni nada. ¿O usted es el que tiene las riendas? Y usted dice, es lo que voy a hacer y esto es lo que no voy a hacer. Así que tenemos nosotros que tener cuidado si hay personas que nos influencian para alejarnos de Dios. Recordemos, tenemos una cita con Jesús. Es inevitable. Y la Biblia dijo, es necesario que todos comparezcamos ante el juicio de Dios. Ahorita las gemelas les estoy enseñando algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué es lo que dicen? ¿Hacen algo malo? Jesse make me do it. Y la otra, Ellie make me do it. ¿Sí? Ella dice que yo lo haga. Y a veces hasta Shayna le cae, ¿verdad? Shayna make me do it. Entonces, en el día del juicio, no va a decir usted, fulano hizo que yo lo haga. Y el Señor va a decir, ¿y a mí qué? ¿Cree usted que es una buena excusa que el Señor le va a decir, ah, bueno, él tiene buena palanca conmigo. Bueno, si tú lo conoces, ok. Es lo que va a decir el Señor en el día del juicio. O realmente el Señor va a decir, él, ella, fue instrumento de Satanás para alejarte de mí y para que tu alma perezca en el infierno. Suena difícil, ¿verdad? Suena feo, ¿verdad? Pero es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. Las buenas, ¿qué dice ahí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que tener cuidado. Si usted atesora su alma, atesora usted su salvación, haga algo, no lo ignore. Ese es el warning que el Señor le da. Se acerca el día del juicio, cada día que pasa, así como el Titanic cada día, cada hora se acercaba a esa cita que tenía con el pámpano de hielo. Tenemos una cita con el Señor. Tenemos también que alejarnos de nosotros mismos en un sentido, de que muchas veces pensamos y somos egoístas, yo. Como esta mañana estábamos hablando, el amor que Dios nos mostró, ¿cómo es? El amor hacia el prójimo. El amor como Jesús vio una necesidad que necesitamos nosotros, la salvación. Dios envió a Jesús, ¿por qué? Porque veía que estábamos desamparados y estábamos nosotros listos para la ira de Dios. Pero Dios hizo algo. Mandó a su Hijo a morir en la cruz. Nosotros tenemos que hacer algo. No nos llenemos, envolvamos en nosotros mismos y pensemos, yo soy el centro, todo revuelva alrededor mío. Yo soy ese centro. No, ayudemos. A confortemos a otras personas. ¿Qué es lo que el Señor hizo? Es lo que Él hizo. De hecho, en Efesios 2.10, hermano Javier se adelantó y lo leyó, ¿verdad? Pero lo voy a dar lectura otra vez. Dice Efesios 2.10. Dice, Porque somos, escucha esto, hechura suya. Es decir, somos modelo de Él. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el Señor nos ha hecho para que nosotros hagamos buenas obras. Para el día del juicio, no pensemos y digamos en la entrevista, ¿verdad? El Señor ya sabe, simplemente nos va a decir, hey, entonces esto fue lo que hiciste. No, pues Señor, solo fue mío, mi diversión, mi tiempo, y todo es mío, mío, mío. Es lo que la sociedad nos enseña. Tenemos que dar también. El Señor nos mostró ese amor que tuvo para con nosotros, esa compasión, y tenemos nosotros que también imitar a nuestro Padre. Otra cosa que tenemos que hacer nosotros es salir más seguido del edificio. Muchas veces, ¿qué pensamos? Pensamos nosotros que el cristianismo esto lo es todo. Esto lo es todo. Venir a adorar al Señor, estar a tiempo, cantarle como Él se merece, participar de los mandamientos y decimos, eso es todo. Pero es parte de ello. No lo es todo. El cristianismo, ¿sabe cuándo empieza? Lunes, martes, miércoles y toda la semana. Allá afuera es donde el cristianismo se realmente va a mirar. Cuando empiecen las influencias, cuando empiece la prueba, ¿cómo usted va a hablar? ¿Cómo va a reaccionar? Esos bombardeamientos de Satanás, ¿cómo usted va a saltarlos? ¿O usted va a ser víctima de ellos? ¿Cómo usted va a influenciar a otras personas? Imagínense, si viniéramos nosotros aquí, ¿cómo dijo el Señor? Ustedes, dice, son luminares en el edificio. Es lo que el Señor dijo. O luminares en el mundo. Luminares en el edificio. ¿Cuántos podemos alumbrar aquí? ¿80, 90, 100 a veces? Pero ya están alumbrados, la mayoría, ¿verdad? La mayoría conoce el Evangelio, la mayoría se ha acercado. Pero la gran mayoría que ahí está, que necesitan la luz, la apagamos los lunes y los martes y los miércoles. Aquí la prendemos, ¿verdad? Pensamos que aquí es cuando prendemos esa luz. ¿Qué es la palabra de Dios también? Somos sal de la tierra, ¿verdad? Es decir, es lo que hace la diferencia allá afuera. No somos la sal de 2159 Beltline Road, Southwest, ¿verdad? ¿No está la dirección donde la sal solamente tiene su efecto? Sí, tiene su efecto aquí, tenemos comunión, pero más allá afuera, cuando ganamos almas para el Señor. Cuando la gente nos mira y nos dice, tu lenguaje es diferente, la manera como reaccionas es diferente. Y ven a Jesús, que lo estamos imitando nosotros, y ven a Jesús en nosotros. Es cuando la gente dice, hay algo diferente. De hecho, es una cosa, hermanos, Beltline ha crecido. En el lado de los americanos, también de los hispanos. Pero lo que dicen los hermanos, los últimos 10 años han ido de ellos de 600 a casi 900. Casi un 33% de crecimiento. Y porque más personas están emulando a Cristo. Más personas están imitando a Cristo. No es tanto, ¿no ha visto usted en el periódico o en la televisión, ¿verdad? Y todo esto, no. No es concierto, es la vida de la gente que cambia a las personas. Ayer todavía estaba yo corriendo con un joven que se llama Joshua, ¿verdad? Estaba yo corriendo con él y en una competencia y estaba hablando con él. Lo conocí aquí y ahorita lo volví a mirar allá y seguimos platicando. Y le digo, ¿dónde vienes? Y me dice, de Montgomery. Dice, la gente no sabe lo que tiene en Decatur, dice. Porque en Montgomery, donde yo vengo, dice, el crimen, los robos, los asaltos, dice, los asesinatos. Dice, aquí, dice, wow. Dice, la gente se supera lo que tiene, dice. Y está contento de venir, ser miembro aquí en la iglesia. Y va a ir con nosotros a México a trabajar con los carpinteros. Pero para que vea, ¿quién lo invitó? Otro miembro de la iglesia. Vio la diferencia. Luminares, sal de la tierra. Un día en el juicio el Señor va a decir, ¿fuiste luminares en el mundo? ¿Fuiste sal de la tierra? Sí, ahí en el Beltline, enfrente de Martins, ahí estuve el Señor, todo el tiempo. ¿Sí? No. El cristianismo empieza mañana y sigue toda la semana. Y aquí es una conmemoración, una celebración de lo que hemos hecho. Otra cosa que tenemos que alejarnos es de la falsa religión. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 15:13? Vea qué dice Mateo 15:13. El Señor hablando con personas que tenían ellos diferentes pensamientos en cuanto a Dios. Dice en el 15:13 de Mateo,
Usted se pone a pensar, hace 2000 años atrás, la gente tenía, todos ellos tenían sus parcelas. No es como usted va a Walmart hoy y compra lo que necesita, ¿no? Sino que la gente plantaba sus parcelas. Y el Señor les dice, ustedes conocen esto, dice, pero respondiendo, él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Así cuando nosotros venimos, buscamos, escudriñamos la palabra de Dios y queremos saber lo que es verdadero. Todo lo que decimos, todo lo que hablamos, tiene que ir de acuerdo al contexto de la palabra de Dios. No seguimos ningún mandamiento humano y el Señor dice, es importante que en el día del juicio, tú me hayas adorado en espíritu y en verdad. Y vamos a dar cuenta. Así que hay cosas que tenemos que dejar para que en ese día podamos ser aprobados. ¿Cómo será nuestra situación en ese día, esa cita inevitable? Les decía a ustedes que muchas veces nos ponemos en el lugar de la gente del Titanic y pensamos, ¿qué hubiera yo hecho? Bueno, piense usted, el día del juicio viene. ¿Qué es lo que usted va a hacer cuando esté ante el juicio de Dios? ¿Va a estar usted ahí con una apariencia exterior ante el día del juicio? ¿Pero realmente no hizo nada usted para su salvación? Me pongo a pensar acerca del señor Guggenheim, este rico que murió con sus empleados. El que realmente a último momento dijo, ok, esto es lo último que vamos a hacer. Vamos a morir bien. Me pongo a pensar, ¿qué hubiera pensado él estando sentado en esas escalinatas? ¿Será que pensó, cómo será el ahogarse, lo que voy a experimentar en unos minutos más? En unos minutos más voy a estar en contacto con aguas de 20 grados o menos. En unos minutos más esa agua va a inundar mis pulmones. Y voy a tratar de luchar, voy a tratar de nadar. Voy a estar desesperado. No sé cuánto voy a durar. ¿Qué habrá pensado él? Me pongo a pensar, ha de ser terrible estar sentado ahí y pensar en todo eso. Piensa nada más en el día del juicio. La Biblia tiene suficiente información donde nos dice cómo va a ser ese día. Ahí será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que no siguieron la voluntad de Dios. Estamos a tiempo. Esos tres hombres representan nosotros. Los que hemos obedecido el Evangelio a tiempo y todavía seguimos adelante, queremos ser mejores, nunca hemos llegado, no podemos decir que hemos llegado a la perfección, todos seguimos cometiendo pecados, pero tenemos al Señor que nos perdona si de corazón le pedimos perdón. O tal vez somos esos que estamos esperando último momento para saltar para ver qué pasa. O somos aquellos que simplemente decimos, no voy a hacer nada. Hay mucha gente que así es. Les invito a que analicemos, pensemos cuál es nuestra situación y ojalá que usted sea uno de los primeros, aquellos que con tiempo analicen y busquen la salvación. Ojalá que esta lección que la palabra de Dios nos trajo nos ayude para ayudarnos a seguir adelante y para que meditemos nuestra situación en el Señor. Otra vez, la cita es inevitable. Cada día que pasa, podríamos decirle del hermano Chet que falleció ayer, no esperaba él que esa cita fuera ayer sábado. Así es, así ha sido. La hermana que vivió 102 años, le apuesto yo cuando ella tenía 17 años, nunca creyó, voy a vivir 102 años. No, llegó a 102 años. Y este día a la 1 de la tarde va a ser el día de la visita, para visitar con su familia y para celebrar la vida que ella tuvo como una cristiana ejemplar. Pensemos en ello, hermanos, vamos a ponernos de pie y entonamos el canto de invitación para reflexionar en el mensaje de esta mañana. Nos ponemos de pie los que podamos.